Ya, muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos nuevamente de encontrarnos el día domingo en la mañana. Por lo general es cuando nos encontramos la mayoría. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan. Ya tendremos la oportunidad de conversar con ellos. Muy bienvenidos, hermanos. Y vamos a continuar nuestro estudio. Ya, el estudio que estamos llevando ya hace varios meses, ¿cierto? Parece que meses, ¿cierto? Sí. Que es el estudio de la característica de los hombres del último tiempo. Así que los invito a abrir sus Biblias, como ustedes ya lo saben, y quizás ya las tienen abiertas, en 2 Timoteo capítulo 3. Es nuestra base de estudio, para después movernos a través de las Escrituras y poder argumentar lo que estamos comentando respecto a este tema, tan importante porque nos da una especie de radiografía de la sociedad de este último tiempo. Nosotros debemos entender los tiempos que estamos viviendo. Eso es muy importante. Y para comprender los tiempos debemos estar en línea con su palabra, la palabra profética, como dice Pedro, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Hay un llamado a la atención de las Escrituras, hermanos, hoy día, sobre todo en tiempos de tanta efervescencia social. Nosotros hemos sido atacados duramente en cuanto a nuestros principios cristianos, lo que está ocurriendo en la sociedad a nivel mundial, ¿cierto? Y lo que más preocupa quizás, o es una sensación humana ciertamente, es que los creyentes no estamos reaccionando como deberíamos reaccionar. Normalmente hay una especie de inclinación hacia argumentos humanos, inclusive políticos, para poder contrarrestar lo que está ocurriendo. Y por consecuencia la iglesia se está de alguna manera polarizando o se está politizando. No sé si me explico. Entonces vemos nosotros leyes terribles que se están aprobando, ya hay una de ellas aprobada y vendrán las otras, pero nosotros debemos entender que todo esto que se está configurando como la manifestación más pura de la maldad es algo que el Señor ya lo había anunciado. Y nosotros debemos entender los tiempos, lo que está ocurriendo no debería ser novedad para nosotros, sino que debería ser la confirmación de que la palabra de Dios que venimos predicando años es la infalible palabra de Dios, que se cumplió, que se está cumpliendo y que ciertamente se cumplirá en el futuro. Por eso este tema nos ha llamado la atención. Lo primero que enfatizamos cuando iniciamos este tema fue: debes saber esto. Esto no es optativo, no es algo opcional, no es que usted lo quiera o no lo quiera estudiar. Debe estudiar estos temas. Los temas proféticos. Nosotros estamos viviendo un tiempo profético. Un tiempo profético que ciertamente anuncia el inminente regreso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La otra vez pensaba en eso. Hace 20, 25 años atrás, la iglesia predicaba la venida de Cristo. El día de hoy, ese es un tema del pasado. Porque hoy día es cómo la iglesia cambia el curso de dirección de esta sociedad. Hermanos, sé que es una premisa bastante atractiva. Yo creo que todos nosotros, cual más cual menos, quisiera que la sociedad cambiara, ¿no es cierto? Quisiera que todo este pasaje aquí que nos rodea o todo este vecindario se convirtiera a Cristo. Y que todo Chile fuera para Cristo. Nos gustaría, ¿no es cierto? Y podríamos decir que todo el mundo se convirtiera a Cristo. ¿Qué tal si oramos y qué tal si hacemos algo para que eso ocurra? No, lo primero que debemos entender es si la palabra de Dios anuncia eso. ¿Cómo dice el profeta Isaías, se acuerda? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? El evangelio fue rechazado en el pasado, el evangelio es rechazado en el presente y será rechazado en el futuro. Cuando uno lee, por ejemplo, las generaciones que van a pasar el tiempo del Apocalipsis, vemos que con todo lo que va a ocurrir, con todas las tragedias que se avecinan, hermano, paréntesis, lo que ha ocurrido y que usted ha visto por la televisión no es nada con lo que viene. Aún así, en ese tiempo la gente va a blasfemar en contra de Dios, va a rechazar el Evangelio. Uno dice, quizás ese tipo de cosas que ocurran, la gente se va a arrepentir y va a volver al Evangelio. No, no es así, está escrito que no será así. Por lo tanto, toda idea positivista, ¿cierto?, de decir cambiemos el mundo, cambiemos el planeta, va a chocar en lo que ya está escrito, hermanos. Eso no significa que nosotros no prediquemos el Evangelio. El Evangelio debe ser predicado porque Él lo mandó para que ¿no es cierto?, todo aquel que en él cree en el Evangelio, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Lo que vino a dejar el Señor es vida eterna, no vida temporal, no vida transitoria, no solucionar los problemas sociales. ¿Saben, hermano? Antes de seguir avanzando, el Señor tiene todo en su mano. Como escuché por ahí, el Señor tiene la mano en el timón. Él tiene el control de todo. Nada va a cambiar. No llevemos una carga que no nos pertenece. Nosotros cumplamos la gran comisión. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. El Evangelio de la cruz. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación. ¿A quién? A todo aquel que en Él cree. Entonces este tema nos permite a nosotros entender el escenario que estamos cruzando. Para poder evitar caer en tentaciones, por decir así, de incursionar en la política. Yo no veo algo más antagónico al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, que un cristiano se meta en política, hermanos. El Señor dijo muy claramente esa posición de separar las aguas. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No se pueden fusionar las cosas celestiales, las cosas eternas, las cosas espirituales con las cosas terrenales, hermanos. El Señor lo dijo a través del profeta Daniel. Él es el que pone los reyes y el que saca los reyes. Capítulo 2 de Daniel. Nada va a ocurrir sin su consentimiento y sin su soberana determinación. De antemano Él tiene todo controlado. Por eso es que vamos entendiendo el escenario. Y esto es palabra de Dios. Tiempos peligrosos serán los tiempos finales. Aquí lo dice 2 Timoteo capítulo 3 verso 1. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos feroces. No tiempos de avivamiento, como muchos dicen. No tiempos de nueva reforma. Estamos en el mes de la reforma, ustedes saben, ¿cierto? Y la iglesia está preocupada de rendirle homenajes. Yo no tengo nada en contra de Lutero ni ningún reformador. Pero nosotros no estamos aquí para adorar hombres. Estamos para adorar a Dios y a Jesucristo su Hijo. Imagínense ustedes, Roma, y lo digo con todas sus letras, en contra de la iglesia de Roma. Martín Lutero tuvo que arrancar, fue rescatado por unos príncipes, si no, Roma lo hubiese asesinado. Y muchos murieron, mucha sangre se derramó. ¿Y qué queda de todo aquello? Hoy día vemos una iglesia evangélica más cerca de Roma que antes. Entonces, ¿de qué presumimos celebrar 500 años de la Reforma si estamos más católicos que nunca? Hay más ecumenismo que nunca, hermano, metido dentro de la iglesia. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Y por qué siempre enfatizamos eso? Primero, porque descuidamos la palabra de Dios. La palabra de Dios presenta una separación, una irreconciliación, ¿no es cierto?, con el error, con la mentira. La verdad y la mentira no pueden tener una unión, una fusión. Tienen que estar claramente separadas. Nosotros tenemos que ser cristianos de perfiles claros, hermano. No de medias tintas, sino que un sí, un no. El Señor lo dijo, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y todo lo que no provenga de eso, de mal procede. Entonces quiero decir, ¿por qué enfatizamos eso, hermano? Porque si no lo enfatizamos, el día de mañana, no sé cuándo vendrá el Señor, ya estaremos nuevamente actuando como los ecuménicos de siempre. Estaremos quizás volcándonos a esa idea de cambiar el mundo tomados de la mano. Pero no es así, hermanos. Los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos, son tiempos feroces, son tiempos que tenemos que estar velando, que tenemos que estar vigilando, como atalayas. Y a través de los versículos siguientes, nosotros hemos estado viendo la característica de los hombres, el carácter de los hombres. Y cuando digo hombre, digo la humanidad, digo la sociedad, incluyendo, escúcheme bien, incluyendo la iglesia. ¿Cuál es esta característica? Fíjese que no hay ninguna descripción o apelativo o adjetivo como guste que hable de una sociedad solidaria, inclusiva, más humana, como los políticos lo dicen. Todo lo contrario. Miren, hermanos, si el hombre nos podría juzgar a nosotros, nos debe juzgar como los hombres o mujeres más negativos y pesimistas que pisamos la faz de la tierra. El cristianismo verdadero y el cristianismo bíblico nunca, nunca ha sido bien recibido. Y el día de hoy no es la excepción. Si alguien nos pregunta qué tiempos estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. ¿Y cuál es la descripción? Hombres amadores de sí mismos, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Hombres que hablan por su propia cuenta, se exhiben, se autoexhiben, autorreferentes, etcétera. Habla de una sociedad que se ama a sí misma y no considera a Dios, porque todo lo que ella diga, la sociedad, es lo que vale. Todo lo que su mente le dicte, su bagaje, su academia, su expertise, todo eso es lo que prevalece. Y la palabra de Dios queda relegada a algo de la antigüedad. ¿Me entienden? Amadores de sí mismos. Eso queda, véalo en la televisión, en la prensa, cada uno habla por su propia cuenta, inclusive dentro de la iglesia. Hombres avaros, amadores del dinero. Lo único que importa es multiplicar. Lo único que importa es el dinero, la plata, el oro. Hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ya hemos hablado bastante de eso. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Y la semana pasada estuvimos hablando de intemperantes, es decir, una sociedad sin templanza, sin dominio propio, sin capacidad de autogobernarse. Y vaya que aprendemos de la palabra de Dios que nosotros, sin Cristo, no nos podemos autogobernar. Es imprescindible que el Espíritu Santo nos controle, que es lo que habla la doctrina de la llenura del Espíritu Santo. Cuando un hombre o una mujer está lleno del Espíritu Santo, tiene control de sí mismo. No es alguien que hace cosas espectaculares, como hoy día se ha malinterpretado la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control del Espíritu Santo sobre una criatura, sobre un hijo de Dios, ciertamente. Pero veíamos la semana pasada, para seguir nuestro avance, que el estado de intemperancia, el término original es sin poder de sí mismo, sin control de sí mismo, nos lleva a actuar como, ¿se acuerdan la analogía que presentaba el Salmo 32? Como un caballo sin control. Entonces el salmista decía que el caballo necesita freno. Y el caballo no se puede frenar a menos que le controle, ¿qué cosa? La lengua. Y ese mismo Salmo, de alguna manera, lo trata Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 12, cuando habla de que si nosotros no controlamos la lengua, no tenemos control de nada de nosotros. Entonces vemos cómo un pequeño miembro, hermanos, puede controlar todo nuestro cuerpo. Entonces, la intemperancia tiene que ver con eso. Una sociedad, incluyendo la iglesia, que no tiene control de, inclusive de sus impulsos, ¿ya? Todo lo que se me viene a la mente, lo hago. Todo lo que yo quiero, se me viene a la mente, lo digo, y después las consecuencias saltan a la vista. Muy bien. Seguimos avanzando y vamos al tercer apelativo de los hombres del último tiempo. ¿Cuántos son? 18. Ya nos quedan poquitos para terminar. El día de hoy vamos a avanzar dos. Crueles y hombres aborrecedores de lo bueno. Que el Señor nos ayude a escudriñar su palabra para ver este asunto. En primera instancia, hermanos, hombres crueles. Nosotros estamos transitando en una sociedad cruel. Nosotros vemos la pérdida, como lo hemos dicho, de la sensibilidad. Hemos perdido la capacidad de asombro. Lo que para nosotros antes era impactante, hoy día ya no lo es. Porque el amor se ha ido enfriando por causa de la multiplicación de ¿qué? De la maldad. Hay una especie de, ¿no es cierto?, de relación. Entre más aumenta la maldad, disminuye el afecto, el amor. No hemos vuelto una sociedad insensible. No hemos vuelto una iglesia insensible. Entonces, aquí aparece el tercer apelativo, crueles, anémeros en griego, que significa literalmente, escúcheme usted, salvaje. Estamos en una sociedad salvaje. Yo le decía a mi hija la otra vez cuando veíamos las rejas, ¿ya? Increíble que uno tenga que vivir enjaulado como un pájaro. Pero no para protegerse de las bestias salvajes, sino para protegerse del hombre, del propio ser humano. La otra vez cuando iniciamos este fin de semana largo, en septiembre, ¿no es cierto? Empezaba el viernes, más o menos, y se proyectaba hacia el martes o miércoles, y conversábamos. El miércoles vamos a tener la siguiente noticia. Tantos muertos en este fin de semana largo. ¿Y sabe por qué? Porque la estadística lo confirma. La estadística, usted sabe, es un estudio de probabilidades, es un estudio especulativo, pero es tan paradójico todo esto. El hombre no es capaz de cambiar el propio curso de sus actos. O sea, depende del hombre que las estadísticas cambien, ¿no es cierto? Pero el hombre no va a cambiar. Las estadísticas se van a mantener. Pueden aumentar o disminuir, pero las estadísticas confirman que el hombre tiene trazado su propio destino. No va a cambiar. ¿Por qué quería decir esto? Porque la profecía tiene ese dejo, hermanos, de ver que el hombre va de mal en peor. Así lo dice el apóstol Pablo. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, en este tema, en este tópico de la crueldad, no olvidemos que el apóstol Pablo encierra estos 18 términos, incluyendo la crueldad, como lo dice en el versículo 5, ahí, del pasaje de Timoteo, 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice, tendrán, ¿qué cosa? Apariencia de piedad. Entonces nosotros vemos la crueldad también metida en la iglesia, o en los que presumen ser iglesia. Porque nosotros debemos entender que todos estos apelativos y adjetivos están en lo más profundo del corazón del hombre, incluyendo su corazón y el mío. Si no partimos de esa base, no sacamos nada en provecho. Los pecados moran en nosotros aún. Y tenemos que observar, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Pablo decía a Timoteo, ten cuidado de vosotros mismos, ¿cierto? De ti mismo, le decía, y persiste en aquello. Porque la maldad y la crueldad también moran en nosotros. ¿Por qué quería yo relacionar esto y cruzar esto? Porque nosotros tenemos una presunción de piedad, una presunción de iglesia, hasta el día de hoy vigente, que se llama la Iglesia Católica Romana. Si algo puedo decir, que lo más honesto de esta iglesia es que en ninguna parte se dice cristiana. Y eso me parece bien, porque no es una iglesia cristiana. Es una institución. Es una institución político-religiosa que aglutina dos poderes, el poder político y el poder religioso, como los césaros de Roma lo hacían. ¿Por qué quiero meterme en este tema para abordar el tema de la crueldad? Porque sabe usted que no hay más antecedentes de crueldad registrados en la historia, ¿no es cierto?, en una factura que se le pasa a la Iglesia Católica Romana. Es terrible, hermanos. Mire, yo quiero que veamos una cosa. Vamos a abordar, a propósito del año, del mes de la Reforma, quiero que usted, joven, señorita, que está creciendo en el Evangelio, también sepa esto, que hoy día no se predica en la iglesia. No se predica en ninguna parte. Veamos, por favor, un poquito Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 17, mientras lo buscan. Yo hacía un énfasis ahora de que hoy día estamos en un evangelio muy amigable, en un evangelio muy muy diplomático, muy político, en donde los conceptos radicales, los absolutos han ido desapareciendo porque eso ofende a la gente. Podríamos decir entre nosotros, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién puede ser el orgulloso que puede decir tú tienes la verdad? No, ciertamente ninguno de nosotros tiene la verdad en sí. Pero hay una verdad. La Biblia habla de la verdad. Y menciona quién es la verdad. Usted no puede hablar de la verdad si no habla de Cristo. No hay más verdades. No existen más conmovisiones, como dicen algunos, que conmovisión es varias verdades. Y busquemos lo mejor de cada conmovisión. No, eso, hermano, es una filosofía espuria al Evangelio. Pero hoy día tenemos predicadores, enseñadores, maestros, doctores, que están insistiendo en esto. Pero Apocalipsis 17 está totalmente censurado. Es imposible que alguien predique hoy día. Imagínense en un tedeo en evangélico predicar Apocalipsis 17. Hermanos, esta es palabra de Dios. La Biblia dice, toda escritura es inspirada y útil. ¿Por qué la hemos abandonado? Digo en un sentido de discurso, ¿por qué la abandonamos? Esto es lo que nos habla de la crueldad a través de la historia. Mire, por ejemplo, dice aquí en el capítulo 17, versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, ¿de quién? De Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Quién es esta mujer? Bueno, la Biblia, si usted lee aquí Apocalipsis capítulo 17, verso 1 en adelante, dice en el versículo 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Hasta ahí la lectura. Bueno, usted podrá pensar, pucha, yo vine para acá a la iglesia a escuchar un mensaje más positivo, ya que me dijera cómo tengo que hacerlo para enfrentar los problemas, cómo tengo que buscar el consuelo a mi tristeza. Pero hermano, esto es palabra de Dios y tenemos que aceptarla como tal. Estamos en un tiempo difícil, un tiempo peligroso, y tenemos que asumir a veces la actitud de soldados. Somos soldados, hermano. Somos militantes. Y ese llamado apostólico a entender que la iglesia es militante es a sobreponernos a lo temporal y tomar las armas del evangelio. Cuando digo armas del evangelio, lo dice armas espirituales, no armas carnales. Argumentos bíblicos para entender lo que está pasando. La iglesia de Cristo el día de hoy está siendo ferozmente atacada por esta mujer, ¿cierto? Que la Biblia la llama la gran ramera, que tiene una personificación actual y se llama Iglesia Católica Romana. No tiene otro nombre. Todos los grandes reformadores, y eso es lo que me llama mucho la atención, 500 años de la reforma, hagamos una marcha, hagamos una conferencia, pero nadie dice que la Iglesia Católica Romana es la que mató a millones de cristianos y de judíos, con una crueldad absoluta. Ahora, ¿qué característica tiene esta mujer? La Biblia la llama ramera. ¿Cuál es la característica de una ramera? Que ella no tiene fidelidad a ningún hombre. Ella se mete con uno, con otro y con otro. Tiene que ver con una religión que se adecua a todos los tipos de colores políticos. Por eso uno dice, ¿qué tiene que hacer un cristiano? Apartarse de eso. Apártate de los tales, ¿no dice el Señor eso? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué comunión o qué parte, ¿no es cierto?, el templo de Dios y los ídolos? Entonces esta mujer, una tipificación, ¿no es cierto?, de una religión que el Señor la va a destruir en Apocalipsis 18 antes que Él se una a su esposa, la iglesia, es la que ha actuado con una crueldad terrible a través de la historia. Una mujer que está ebria ¿de qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Yo quiero hacer un recuento a los jóvenes que les gusta la historia. ¿Usted ha oído hablar de las cruzadas? ¿Quién ha oído hablar de las cruzadas? No de los cruzados, de las cruzadas. ¿Saben quién impulsó las cruzadas? La Iglesia Católica. Campañas militares a Tierra Santa para matar, para destruir con crueldad absoluta. Debemos entender el contexto histórico. En ese tiempo, toda la Tierra Santa, por decirlo así, había sido conquistada por el poder turco, por los turcos. Y se estaba diseminando el Islam. Los musulmanes estaban tomando todas esas tierras que les pertenecía a Roma. Entonces, la Iglesia Católica, en sintonía con esta idea política, quería recuperar sus terrenos. Y enviaba, ¿no es cierto?, campañas militares. Fueron muchas las cruzadas, por más de 200 años, hermano. Campañas militares lideradas y bendecidas, ¿cierto?, bajo la bendición de Roma. Muertos, miles, millones de víctimas dejó las cruzadas. Eso es como primer punto. Segundo punto, ¿quién se acuerda de la Santa Inquisición? La Santa Inquisición. Este es el juicio que se hacía en la plaza pública, donde la historia ha sido manipulada y se nos ha dicho que se tomaban los brujos, los hechiceros, los paganos, para quemarlos en la hoguera pública. Pero eso no es verdad. Yo me acuerdo de un sacerdote, ex sacerdote checo, llamado Juan Hus, no sé si se acuerdan. Juan Hus vivió 200 años antes de la Reforma Protestante de 1517, en Praga. Y leyendo las Escrituras, el Señor le abrió el corazón y dijo, lo que estoy haciendo no es conforme a la palabra de Dios, y se convirtió al Evangelio. Y comenzó a enseñar en su capilla la verdad del Evangelio. ¿Y sabe cuál fue el resultado de haber predicado la verdad del Evangelio y de haberse ido en contra de la Iglesia Católica Romana? Lo quemaron vivo en la hoguera. Y antes de morir le dijeron, si tú te retractas de lo que has enseñado públicamente, te perdonamos la vida. Este hombre era convicto del Espíritu Santo. Había nacido de nuevo. No podía negar su esencia. Y murió cantando, ¿sabía usted? Ese Juan Hus, muerto por la crueldad terrible, salvaje, porque es el término que estamos viendo, salvaje de la Iglesia Católica Romana en la mal llamada Santa Inquisición. Entonces, me acordaba yo de algunas torturas que incluso aquí en los últimos vestigios de ruinas que encontraron en Perú, donde había un virreinato y había una, por decir así, un cuartel de la Santa Inquisición, porque hermano, no olvidemos que hasta 1960 todavía los evangélicos éramos herejes, hermano. Éramos considerados herejes. Así, como usted lo escucha. Y los herejes son dignos de muerte. Y habían que comerlo en la hoguera pública. Unas torturas horrendas, hermano. Domingo de Guzmán. Usted a lo mejor no le suena quién es Domingo de Guzmán. Santo Domingo. Elevado a los altares de Roma, siendo el criminal más grande de la historia. Con un prontuario pero terrible. Si algo podemos decir es que la crueldad tiene nombre. Hablando de apariencia de piedad. Se llama Iglesia Católica Romana. La contrarreforma. ¿Quién se acuerda de la contrarreforma? Hemos hablado de las cruzadas, millones de muertos. La Inquisición, millones de muertos. La contrarreforma. Muchos muertos, hermano. La contrarreforma surge a partir de la reforma. La reforma liderada, podríamos decir, por Martín Lutero. Pero para ser justo, no fue Martín Lutero el que movió todo esto. Quizá él puso la guinda, como lo llamo, la guinda de la torta. Pero esto tenía una connotación que venía de siglos. Era elevar la verdad del Evangelio solo por la fe en contra de toda la mentira que se estaba enseñando en nombre de la verdad. Entre ellas, que usted podía ser salvo después de la muerte pagando indulgencias. O sea, se moría una persona y usted le pagaba al padrecito, le daba su chocoso y el padrecito lo sacaba del purgatorio y lo salvaba. Eso no tiene ningún asidero bíblico. La Biblia dice, ¿no es cierto?, que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Después de la muerte ya no hay nada más que hacer. Pero en ese tiempo se enseñaba que podía ser salvo pagando indulgencia. Y ahí Martín Lutero levanta las 95 tesis, ¿cierto? Y las pega ahí en la catedral de Wittenberg, en Alemania, desafiando al mismo infierno. Él sabía lo que podía venir. Pero lo que quiero decir es que después de este movimiento de la Reforma, vino una réplica de la Iglesia Católica Romana con toda su crueldad y contrató al famoso afamado llamado Ignacio de Loyola. San Ignacio, ¿se da cuenta? Los más grandes criminales están en los altares de Roma, hermanos. San Ignacio era un militar y con tendencias ocultistas, porque pertenecía a una orden, ¿ya? A una orden, cuando se habla de orden, se habla de grupo hermético, ¿ya? Bueno, el cristianismo nunca ha sido una orden. El Señor Jesucristo decía, no he predicado yo en las plazas públicas. El cristianismo es público. indistintamente que este local sea chico, esto es un lugar público. Pero las órdenes son exclusivistas, son exclusivas. Y resulta que Ignacio Loyola ya pertenecía a una orden y funda la orden precisamente de los jesuitas, que hasta el día de hoy permanecen intactos los jesuitas. Terribles los jesuitas. Yo me acuerdo mucho de cuando vino el hermano Alberto Rivera en la década del 90. Tuve la oportunidad de ir a dos conferencias del hermano Alberto Rivera, un ex jesuita juramentado. Los jesuitas juramentados eran una especie de, hablando en un lenguaje marcial, los comandos dentro de la Iglesia Católica, fuerzas especiales, que se infiltran en seminarios, se infiltran en universidades, que se infiltran en partidos políticos y en la Iglesia, para desarticular y destruir en las sombras, ¿cierto?, las instituciones. Cuando uno lee la historia de Estados Unidos, uno ve la mano de los jesuitas, la sangre derramada por los jesuitas, y todo disfrazado en una campaña de evangelización mundial. Bueno, la contrarreforma de Ignacio de Loyola también dejó crueles y salvajes saldos de mortandad, ¿cierto?, promovidos por su ideología. Sigamos avanzando en esto. ¿Quién ha oído hablar del Holocausto? Un tema que en la Iglesia ya no se habla. ¿Sabe por qué? Porque hoy día hay un fuerte avance en la Iglesia evangélica que se llama Movimiento Reformado. ¿Lo ha escuchado? Y el Movimiento Reformado tiene cosas muy buenas, pero una de las cosas que adolece es que niega la existencia, la vigencia de un pueblo terrenal con promesas terrenales llamado Israel. Hay una especie de antisemitismo revivido en el día de hoy. El mismo que tuvo Agustín en el siglo IV. Agustín, el tan alabado Agustín, era un abierto antisemita. Y permítame quizá aguarle la fiesta, como se dice en Chile, echarle pelo a la sopa. Pero Lutero era antisemita, ¿sabía usted? Entonces uno tiene que guardar las proporciones. Yo siempre me cobijo en el texto de Pablo que dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Hermanos, miremos la palabra de Dios. Miremos a Cristo, miremos a los apóstoles y todos los hombres a la fila, incluyéndonos nosotros. Erró Agustín, erró Lutero, erró Calvino. Si ellos hubiesen estado vivos en el año 1948, el 15 de mayo de 1948, tendrían que haberse retractado. Quiero hacer un breve margen, digamos, aclaratorio. Hermanos, debemos entender que Israel desapareció de la faz de la tierra, inclusive su propio nombre, Israel, desapareció de los textos, lo hicieron desaparecer. Entonces, usted no escuchaba lo que era Israel. En el siglo IV ya no existía el concepto de Israel, salvo los religiosos que leían el Antiguo Testamento, los escritos, sí, de un pueblo hebreo llamado Israel. Pero Israel fue sacado, borrado del mapa. Cuando uno ve la arremetida de el imperio turco otomano, uno ve el odio tenaz, ustedes saben de dónde vienen los musulmanes y toda esa idea, de borrar del mapa a Israel. Y uno cuando vuelve a las escrituras, ¿qué es lo que descubre? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios tiene promesas vigentes. Dios tiene promesas todavía vigentes con ese pueblo. Él va a redimir a ese pueblo, al remanente de Israel, de raza de Israel. Entonces, ¿por qué quise hacer este marco, hermanos? Porque el Holocausto, que es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, liderado esta etapa negra de la historia de la humanidad, más crueles quizás de todas las que hemos visto, lideradas por el partido nazi, nacional socialista, Hitler, Adolf Hitler, un acérrimo antisemita, pero usted se va a llevar una sorpresa, bendecido, aprobado, visado por Pío XII, por el Papa Pío XII. El Papa que fue arzobispo, no sé los cargos que tiene, pero fue de Baviera, estuvo ahí en Alemania. Era el Papa de Hitler. Y después, cuando era arzobispo, después llegó a ser el Papa Pío XII. Esto es historia, hermano. Esto no es un invento ni una calumnia. Usted lo ve y lo puede confirmar. La Iglesia Católica Romana bendijo las tropas de Adolf Hitler, quien mató, escúcheme bien, 6 millones de judíos. ¿Y sabe lo que dicen hoy día? ¿Y lo que anda en las redes sociales? Que el holocausto es un invento, que no es tal. Eso es lo que están enseñando. Entonces, hermano, vemos nosotros que la Iglesia Católica Romana está metida en todos los grandes magnicidios, genocidios, matanzas de millones de personas. La crueldad más terrible, que concuerda con lo que hemos leído en Apocalipsis 17:6. Una mujer que se ha embriagado de la sangre de los mártires de Jesús. A mí, en lo particular, me apasiona mucho el tema del holocausto. En ese tiempo se hacían experimentos con los judíos. ¿Sabía usted? Había un doctor que se llamaba Adolf Mengele. El doctor Mengele, considerado el ángel de la muerte. He tenido la posibilidad de conversar con hartos judíos, de verdad. Y que ha sido, no puedo decir coincidencia, porque el Señor me ha dado el privilegio de hablar con ellos en profundidad. Y adentrarme en la historia de Israel, de los judíos, de las tradiciones. Y saben ustedes, hermanos, que este Adolf Mengele ponía en una línea a todos los judíos y él decidía quién se iba a los trabajos forzados o al horno de fuego. Yo conocí a una persona y conversé con él que estuvo en la fila de Mengele, del ángel de la muerte. Y él contaba, igual como lo relata la película, ¿cierto? La lista de Schindler, no sé si alguien la vio, que las mujeres se rompían las yemas de los dedos para aplicarse rubor cuando tenían que comparecer ante el ángel de la muerte. Una crueldad, pero terrible. Hermanos, 6 millones de judíos. Pero en general, hermanos, estamos viendo una sociedad cuya crueldad nos ha hecho perder la capacidad de asombro. Por ejemplo, el 2001, la caída de las Torres Gemelas. No sé qué podemos ver ahora que nos impacte, los que vimos eso, los que lo vimos en vivo. Porque es distinto enterarse de un atentado a verlo en vivo. Fue terrible, fue increíble. Atentados, terrorismo. Ahora mismo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Un loco disparando en Las Vegas, más de 50 personas muertas. Y esto va avanzando. Por eso que magnicidios, etcétera. Tiempos de crueldad, tiempos de una era salvaje, hermano. Entonces, ¿qué podemos esperar? Esperar lo que tenemos que esperar, que Cristo vuelva. Esa es nuestra esperanza. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, hermanos. Creo que es suficiente respecto a ese tema de crueldad. Para pasar al 14. El apelativo número 14 dice aquí, ya terminando prácticamente el versículo 3, ¿cierto? Dice, hombres aborrecedores de lo bueno. Bueno, esto nos hace pensar inmediatamente, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Ya? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Como ya lo hemos dicho y siempre lo recordamos, hermanos, estamos en una era posmoderna. No sé si alguien se acuerda de lo que significa la era posmoderna, en donde se niega lo absoluto. Hoy día estamos en un lenguaje ambivalente, en un lenguaje de medias tintas, donde los perfiles no están claros, donde el cristianismo ha renunciado al lenguaje absolutista, donde se está revisando la Biblia porque tiene muchos errores, así lo dicen. Entonces, si usted parte de esa premisa, usted dice, el libro que usted tiene en sus manos no puede ser la palabra de Dios porque tiene errores. Entonces la verdad se diluye, la verdad se adelgaza, la verdad comienza a perder su valor natural y su valor absoluto, para empezar a hablar de escala de grises. Entonces la pregunta viene, es pertinente al estudio ahora cuando dice que vendrán hombres aborrecedores de lo bueno. Literalmente significan que odian lo bueno porque aman la maldad. O sea, usted no puede, hermanos, no puede amar lo bueno y no odiar la maldad. El Señor lo presenta así. El Salmo número 5 dice que Él aborrece la maldad y aborrece al que hace iniquidad, ¿cierto? Aborrece el pecado y al pecador. De la misma forma, por inversa, los que aman la maldad aborrecen la bondad. Pero la pregunta sigue suspendida, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Hoy día, en tiempos de pérdida de valores absolutos, todo es relativo, todo depende de cómo tú lo veas, todo depende de el cristal con que se mire o el prisma con que se mire, los anteojos dicen ahora, ¿cierto? Hoy día se habla de cosmovisión. Entonces usted toma un budista y usted tiene que hablarle en estos términos, esa es su cosmovisión. Entonces yo tengo que presentarle mi cosmovisión, ponte mis anteojos. No se habla de mentira ni de verdad. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre se puede ofender. Hoy día estamos en tiempos de eufemismos. ¿Ha escuchado esa palabra? Eufemismo. No, por ejemplo, la Biblia está siendo ferozmente atacada por eufemismo, sacando textos o palabras muy crudas como infierno. Ya hace décadas se decía, usted no puede ir a predicar del infierno. La gente se le va a espantar y se le va a ir. ¿Y qué, hermanos? ¿Y qué buscamos? ¿Ser fieles al Evangelio? ¿O buscar aplausos? ¿Qué buscamos como cristianos, hermano? El Evangelio nunca ha sido bien recibido porque tiene un carácter absoluto. El Señor lo dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay más. Usa el artículo definido, el, la. No hay alternativas a la verdad. Nosotros escuchamos siempre, esa es una verdad. Esa es tu verdad. Esa es tu posición. Pero el Evangelio tiene un carácter absoluto. Entonces la pregunta sigue, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Porque lo bueno para mí puede que no sea bueno para ti, o viceversa. ¿Serán posturas relativas? No, hermano. La Biblia nos enseña a aprender, o nos enseña a tener una actitud absoluta. Un sí, un no. Un negro, un blanco. Entonces, cuando nosotros vemos la maldad de hoy, porque ese es el anuncio del apóstol Pablo para el fin, concuerda plenamente con lo que dice el Señor Jesucristo, porque acuérdense que la enseñanza de Pablo es armoniosa con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo cuando le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas respecto a la destrucción de Jerusalén y del templo? ¿Y cuál señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor le respondió de esta manera, me refiero a Mateo 4:4. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué no dijo otra cosa conforme a lo que dice la Iglesia de Cristo hoy día? No, hay un mensaje que alguien está equivocado. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo no está equivocado. Él es la verdad. Entonces cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo en esa misma línea de enseñanza dice serán como los días de Lot. Serán como los días de Noé. Y usted repasa en el Génesis cómo eran los días de Noé, cómo eran los días de Lot. Y usted se va a llevar tremendas sorpresas. Génesis 6 dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Son los tiempos que se están repitiendo, hermanos. Cuando me refiero a Génesis capítulo 6, verso 5, dice, la maldad total de la tierra, el hombre, lo único que pensaba, lo único que ideaba, lo único que conspiraba, era solamente el mal. Ahí está primeramente manifestado el concepto del mal entendiendo de que se avecinaba el juicio, a eso me refiero. El Señor Jesucristo dijo, será como los días de Noé. Los días de Noé, una esfera, un escenario de maldad. La gente busca y ama lo malo. Entonces yo me acordaba acá de Mateo 24, cuando dice ahí, serán como los días de Noé. La gente hacía sus actividades, se casaban, ¿se acuerda? Comían, bebían, etcétera, pero toda esa esfera estaba, ¿no es cierto?, manifestando la maldad, que ellos amaban más la maldad. Entonces, cuando uno empieza a analizar por la Biblia qué es la maldad, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es amar la maldad y por ende aborrecer la bondad de Dios. Se me viene un pasaje que está proyectando el fin de los tiempos. Mire, vamos por favor a Segunda Tesalonicense, capítulo número 2. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, mire lo que dice, no recibieron el amor de qué, el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, los que se van a perder son aquellos que aman la mentira. Aquí usted no puede estar en un término medio, o ama la mentira o ama la verdad. Ahora, yo quiero aclarar, nosotros estamos aquí por pura gracia. Si la pregunta es por qué estamos aquí, hermanos. Jamás tenemos que sacar una conclusión errónea de decir, estamos aquí porque nosotros quisimos amar la verdad. Estamos aquí porque realmente aceptamos al Señor. No, hermano, Él nos aceptó. Él nos escogió. Él nos apartó. Él nos preserva para vida eterna. Esa es la verdad, hermano. Nosotros estamos aquí por pura gracia. Y si nosotros no hubiésemos sido apartados por pura gracia, estaríamos en el grupo que ama la mentira. No estaríamos en el grupo de los que amamos la verdad para ser salvos, sino de los que amamos la mentira. Entonces aquí hay dos bloques, hermano, no hay más. La verdad, la mentira. El bien y el mal. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal? Los que aborrecen lo bueno, porque ese es el concepto que estamos analizando. Todos los que aborrecen la verdad de Dios son los que aborrecen lo bueno. Entonces cuando uno ve, hermano, este apelativo que se le da a los cristianos, ¿se acuerda cuando hablando de la resurrección el Señor Jesucristo dijo en Juan 5, dijo, vendrá tiempo cuando todos oirán su voz? Y dice, los que hicieron lo bueno, ¿se acuerda?, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Uno inmediatamente piensa en buenas acciones, buenas obras, uno se salva por obras. No, está refiriéndose a los que están en el grupo de los salvos. Los que son creyentes, los que mueren en Cristo resucitarán para vida eterna. Y los que no, para resurrección de condenación. Entonces este pasaje a mí me llama mucho la atención porque ¿el contexto cuál es? Que viene el inicuo, que viene el anticristo, y con mucho engaño, dice ahí en el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, va a haber manifestaciones portentosas de este inicuo. ¿Y quiénes van a creer a este inicuo? Los que no creyeron al amor de la verdad, los que no recibieron el amor de la verdad. Entonces cuando usted está en el grupo por misericordia y gracia de la verdad, usted descubre un lenguaje absoluto. La maldad está en todos los hombres. Aquí no existen ciudadanos buenos y malos. La religión ha dicho eso. La religión dice, esta persona es terriblemente mala. Aquí hay que predicar el evangelio porque aquí hay gente muy mala, dicen algunos. Hay borrachos, hay drogadictos, hay violadores. ¿Y qué de las personas que no son drogadictas, que no son borrachos, que no son rameras, etcétera, de cuello y corbata, y creen que van a ser salvos por obras. No necesitarán el Evangelio, ellos están listos. Nosotros lo hemos dicho proporcionalmente, hermano, son más los buenos, comillas, los buenos, que los malos. Entonces, a la vista de Dios, todos son malos. Entonces Génesis 6.5 nos deja una enseñanza clara. Si usted lo lee, Génesis 6.5 dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, de modo que los pensamientos y los designios de los hombres eran de continuo solamente al mal. Solamente el mal. Y si uno recorre las escrituras, si gusta, me acompaña, si no lo escucha. Por ejemplo, en Génesis 8, versículo número 21, dice así, Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, mire lo que dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Nuevamente el Señor confirmando de que el corazón tuyo y mío es malo. Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cierto? Salmo 51:5. El hombre es malo desde el vientre de su madre. ¿Lo puede creer? Yo también pregunto, ¿lo puede aceptar? Esa es la verdad de Dios. Isaías 64:6, un clásico pasaje, dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todos nosotros, se incluye el profeta Isaías, todos los hombres somos malos. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijeron, maestro bueno, el joven rico? Y él le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, uno entiende que el Señor era bueno, legítimamente bueno. Pero nos deja una tremenda enseñanza. Porque él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y vino a que toda la gente que aprendía de él lo mirara a Dios. No lo miraran a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor dice, hay uno solo bueno, Dios, que es lo mismo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Capítulo 3 de Romano. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda. Todos los hombres son amadores de lo malo, por naturaleza, a eso me refiero, por naturaleza. Entonces el profeta Isaías lo dice, todos nosotros somos como suciedad, y la suciedad, ¿a dónde tiene que irse? A la basura, es lo que estamos hablando en los estudios de Romano en los días jueves, ¿cierto? De la misma masa, él ha hecho un vaso para honra. Gloria al Señor, hermano. No podemos decir otra cosa. Y dice, y todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras buenas obras, catalogadas por nosotros mismos como buenas obras, vienen a ser como trapos de inmundicia. El trapo de inmundicia era el trapo, era el paño que usaba la mujer en su periodo y tenía que botarlo. No lo podía exhibir. Así mira el Señor toda obra que no es hecha en Dios. ¿Sabía usted? Bueno, sigamos avanzando. Jeremías 17, si usted lo quiere apuntar, Jeremías 17:9 dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano, es tu corazón el mío. Es engañoso. La maldad está todavía morando en nuestras vidas. Lo dijo el apóstol Pablo, en mí no mora el bien. Pero doy gracias al Señor, decía, ¿cierto? Porque él confiaba plenamente que un día sería glorificado. Dice Mateo capítulo 7, verso 11, recorriendo un poquito esto. Mateo capítulo 7, verso 11, dice así. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pregunta él. El Señor Jesucristo enseñando, el hombre es malo por naturaleza. El hombre sabe. El hombre ama la maldad. Miren lo que dice aquí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo número 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ahí está. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiero aclarar este punto porque es muy importante dejar un mensaje a propósito del Evangelio para entender el verdadero Evangelio revelado por las Escrituras, hermano. Uno suele malinterpretar este pasaje y decir, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces uno se pregunta, ¿qué hombres? ¿A qué hombres se referirá? ¿Los que no están en la iglesia? Bueno, el apóstol Pablo cuando habla del hombre, en Romanos capítulo 1, habla de todos los hombres. De los ateos, los que viven sin, como se dice, sin Dios ni ley. De los religiosos, en ese caso en el contexto de los judíos, pero también habla de la iglesia de Cristo. ¿Se acuerda? Cuando usted lee Romanos 1, 2 y 3, va a ver que el hombre no tiene ninguna excusa. El hombre es pecador por naturaleza. No por lo que hace, sino por lo que es. Entonces, cuando dice esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, acuérdense que eso ya lo decía Juan 1, y la luz vino a los hombres, ¿cierto? La idea no es decir los hombres inconversos son los que no vienen a la luz, ¿ya? Todos nosotros, en sentido natural, cuando digo en sentido natural, nosotros somos cristianos ahora por una imputación, es decir, el Señor nos justificó, sin merecerlo nosotros somos salvos. Pero si no hubiese sido imputada esta justicia de Cristo en nosotros, quedamos desnudos con justicia natural, con situación natural, ¿me entiende? Y como seres naturales, nosotros aborrecíamos la luz, no veníamos a la luz, odiábamos la luz. Por lo tanto, estábamos condenados, estábamos en tinieblas y condenados. Entonces, se va ordenando un poco esto. Nosotros pensábamos que el hombre nacía de manera neutral. Escogía ser salvo o escogía ser condenado. Pero fíjese lo que dice acá. Versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Mire, ponga atención a la gramática ahí porque dice, el que en él cree no es condenado, ya es presente, la salvación es presente, no es futura, ni siquiera condicional. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, no dice tendrá, ni menos tendría. No, es presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero dice, el que no ha creído, como dice acá, el que no cree ya ha sido, es un pasado perfecto, ya ha sido condenado, no es que será condenado, no sé si me explico, no es una condenación futura, ya está condenado. Ahí estábamos nosotros, amados hermanos, estábamos condenados. Cuando hablamos de que Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, es que nos trajo de la condenación a su luz admirable, de la condenación a la salvación, ¿me entiende? Entonces cuando dice acá, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, es que todos los hombres por razón natural, como lo dice también Efesios, todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, todos los hombres ya han sido condenados. Ahora volvamos al tema. Entendiendo que todos los hombres hemos sido condenados porque aborrecíamos, ahora nosotros pasados, aborrecíamos la luz, aborrecíamos a Cristo, aborrecíamos la verdad. Nosotros entendemos ahora que nuestras obras sin Cristo y todas nuestras obras eran malas. Entonces ahí cuando viene la parte, el primer choque del Evangelio. ¿Cómo si yo siempre fui una buena persona, busqué esto, yo tuve una buena vida, un estilo de vida? Hermano, ninguno de nosotros, por más buenas obras que haya hecho antes de conocer a Cristo, podía ser justificado. Aún así, usted seguía condenado. Por eso que el autor de Hebreos llega a decir que lo primero que uno tiene que aprender en esos rudimentos, como lo llama él, el autor, dice el arrepentimiento de qué, de obras muertas. Todo lo que es hecho fuera de Cristo son obras muertas. Todas las personas, hermanos, que aún vivieron en un buen estilo de vida y en buenas obras, obras de beneficencia, etcétera, y murieron sin Cristo, murieron aborreciendo lo bueno. ¿Se entiende? O sea, en otras palabras, usted abandona la palabra de Dios, abandona el Evangelio. Cuando digo usted, digo un ser humano. Usted deja la verdad del Evangelio y no la considera usted, es un aborrecedor de lo bueno. La única fuente de la bondad, la única fuente de la verdad, está en la palabra de Dios y tiene un nombre propio, Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. El que quiera ver bondad, tiene que ver a Cristo. El que quiera conocer la verdad, tiene que ver a Cristo. No hay otra fuente de verdad ni de bondad, sino solamente en Cristo. Es absoluto. Nosotros predicamos el evangélico legítimo, sea de aquí o de donde sea, pero legítimamente evangélico, es una persona, es un hermano, una hermana de perfiles claros, que predica a Cristo y a este crucificado, que no predica varias verdades. Bueno, y eso muchas veces trae un saldo que a veces no queremos recibir, ¿cierto? La paga, el precio de esto, no es muchos aplausos, ciertamente. Así que si buscamos aplausos, estamos por el camino equivocado. Porque nuestro Señor Jesucristo tipifica en sí mismo, ¿no es cierto? Reúne en sí mismo, Él, como lo dice el profeta Isaías, el experimentado en quebranto, despreciado, desechado, ninguneado, socialmente apartado. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro líder, nuestro referente, nuestro único referente y principal referente es Cristo Jesús. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Queremos aplausos? Estamos en tiempos, hermanos, quiero concluir el tema, ya se nos fue el tiempo, que la característica de los hombres aborrecedores de lo bueno significa que si el día de ayer, cuando digo día de ayer puede ser una década más atrás, no más que eso, el Evangelio era rechazado, hoy día está doblemente rechazado. Ya nosotros veíamos una especie de señal en los Estados Unidos, acuérdense que ellos fueron conquistados por congregaciones puritanas. Evangélicos que inmigrantes, ¿no es cierto?, de Europa, que poblaron esa zona, conquistaron esa zona con principios evangélicos y ya comenzaban hace décadas a sacar de las universidades, de los colegios, la lectura, la meditación de un texto de la palabra de Dios. Es decir, una verdadera avalancha, una especie de tsunami de secularismo está arrasando con todo el mundo en este tiempo. La gente no quiere saber nada de la Biblia, ni de principios absolutos del bien y del mal. Hermanos, estamos en tiempo en que no, usted ya no distingue qué es lo que es el bien y qué es el mal. Y tiene que volver a las Escrituras para poder entender qué es lo que es malo y por qué es malo. Nuestros hijos están creciendo en una sociedad relativista, en donde la verdad, la única verdad, está siendo relegada, despreciada, guardada en el baúl del recuerdo. Los colegios, hermanos, secularizados, infectados, hermanos, por la racionalidad del hombre, por la sapiencia humana, por la psicología. Miren, hermanos, sinceramente, en lo particular, para mí la psicología es la serpiente hablando. Esa es la verdad. Con todo el humanismo y con todo el lenguaje de buena crianza, es la antítesis del Evangelio. Así que, hermanos, en el día de hoy hemos abordado estos dos temas, la crueldad tipificada en una institución que tiene apariencia de piedad, y hombres aborrecedores de lo bueno. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.